Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a seguir conversando con el ingeniero Carlos Gaitán sobre esos gigantes que están aquí en el planeta, que nos han acompañado durante mucho tiempo, que tienen muchas historias que contar. Además que son hermosos, fantásticos, son unas criaturas realmente maravillosas por todos los procesos que ellos generan a sí mismos y en el contexto en el que están. Junto a eso, pues belleza, aromas, comida, bueno, de todo, los árboles. Y hoy vamos a continuar en este segundo capítulo hablando del árbol rural. La semana anterior o la vez anterior, pues estuvimos considerando un poco el árbol urbano, que realmente dentro del sistema, por lo menos en nuestras ciudades, pasa muy mal, la verdad. Generalmente pues hay campañas de reforestación, pero casi nunca hay campañas de sostenimiento de esos árboles, y de ese 100% realmente la pérdida es muy alta porque no los cuidamos. Junto a eso, pues el árbol de ciudad tiene que vivir de la contaminación o sometido a la contaminación ambiental y una cantidad de características que tiene la ciudad y que no ayuda realmente a que estos árboles lleguen a una madurez en el tiempo. Hay que recordar que los árboles, muchas especies tienen la propiedad de vivir más de un siglo, mientras que otras plantas, pues, un poquitín y nada más. Don Carlos, bienvenido nuevamente al Último Café.
Gracias por su invitación para seguir hablando sobre este maravilloso tema que nos compete a todos los seres humanos, que es el tema del árbol como un eje fundamental del ecosistema y como un eje fundamental de la vida de nuestro planeta. Muchas gracias y un saludo a todos ellos, todos los agricultores, amas de casa, estudiantes, en fin, gente que nos está en este momento escuchando, y de nuevo gracias por esta oportunidad.
Bueno, Carlos, el árbol en la ruralidad. En líneas generales, cuando uno sale de ciudades como la nuestra y coge carretera, pues sí ve esos manchones verdes, también ve árboles, pero el árbol como tal dentro del sistema rural, dentro de una finca, tiene muchísimas utilidades. Es más, no hay una sola especie de árboles. Hay muchísimos árboles que también cumplen con algunos propósitos muy específicos.
Bueno, Carlos, yo quiero precisar algunos conceptos acerca del árbol rural, ¿no? Para contemplar el árbol rural es observar los árboles fuera del bosque, ¿no? Yo les propongo que tengamos tres ejes fundamentales. Uno, que es el bosque y el aprovechamiento de estos árboles. Lo otro son los modelos que llamamos nosotros agroforestales, que se utilizan para fines productivos y que tienen tres condiciones. Una, que se combinen dos especies como mínimo. Dos, que esas dos especies o más sea de orden leñoso, puede ser un árbol frutal o puede ser un árbol nativo. Y tres, que se utilice para fines productivos. Entonces, ahí ya van dos paquetes, por llamarlos de alguna manera, que es el bosque, los modelos agroforestales y también una parte que son los árboles fuera del bosque, esos árboles que encontramos solitos, que sirven como cercas, que sirven como sombra o que acompañan una vivienda o al ser humano. Entonces, son como esos tres aspectos que quería yo delimitar con ustedes.
Vamos a seguir la línea esta que nos has dado, los bosques. En líneas generales, tenemos la cultura o hemos adquirido la cultura muchas veces del bosque europeo. Es más, de la bruja que vive dentro del bosque y todas las maldades que allí suceden. O el bosque oscuro, siniestro, en fin. Pero el bosque realmente es una absoluta maravilla de la creación porque es una convivencia de especies, de distintas especies, que permiten que la vida prospere para todos.
Sí, cómo no. Ellos hacen parte de la estabilidad de los sistemas modernos, estos bosques, y que estos tienen su propia estabilidad. ¿Por qué? Porque generalmente el bosque proviene de árboles nativos, su plantación o su revegetalización es natural. En el caso del bosque, apreciados amigos, hablamos del aprovechamiento empresarial de estos bosques, que son los productos maderables, los subproductos de la madera y los productos pues no maderables. Entonces, si hablamos de bosque, estaríamos hablando de pues no solamente una reserva ecosistémica, sino también desde el punto empresarial y desde la ingeniería forestal de productos maderables, subproductos de madera y productos no maderables.
Leemos un poco el ecosistema. Tú decías que los bosques originales, pues la misma naturaleza se ha encargado que estos crezcan, prosperen de forma natural. ¿Cómo es ese sistema?
Como todo ser vivo, el árbol pasa por los mismos estados que pasa cualquier planta. Digamos que pasa por un enraizamiento, pasa por un crecimiento vegetativo, uno reproductivo que inicia con la floración, luego la floración, la producción de semillas, y estas semillas o se cosechan o caen directamente al suelo y vuelve a revegetalizarse el bosque. Entonces, digamos que en un bosque nativo, lo que encontramos es ese ciclo natural que atraviesa por los mismos estados que atraviesa cualquier planta, que es desde la semilla y pasa por su estado vegetativo y su reproductivo, sino que simplemente estas semillas caen al suelo y vuelve a revegetalizarse la zona con estas mismas especies.
Para que esto realmente funcione, todo el sistema de lluvias tiene que estar debidamente regulado por la naturaleza, obvio. Junto a eso, pues la presencia de ciertos habitantes en el bosque o que son propios de los bosques, pájaros, algunos reptiles, algunos batracios, uno que otro cuadrúpedo por ahí pequeñín o grande de golpe como el puma. En fin, es todo un ecosistema que funciona allí. Y en el caso nuestro colombiano y andino en líneas generales, los bosques son de una variedad impresionante. Tenemos el bosque amazónico con todas sus características, pero también tenemos los bosques andinos, interandinos y un bosque que es muy bonito que es el bosque caribeño.
Recordemos que cada ecosistema tiene sus propias características y creo que en el próximo programa vamos a hablar de pisos térmicos, ¿cierto?
Sí.
Entonces, cada piso térmico tiene su propia oferta ambiental. En el caso colombiano, nuestros pisos térmicos van desde los 0 metros. Imagine, señor oyente, la costa Caribe, la costa Pacífica. Inclusive encontramos alturas que están por debajo del nivel del mar. Y de ahí para arriba nosotros tenemos los páramos. Van alturas, pasamos por el piso térmico cálido, por el templado, por el páramo, por selva tropical. Entonces, este país goza de todos los pisos térmicos y cada piso térmico tiene su propia oferta ambiental y sus propias condiciones. Eso hace que las especies sean diversificadas, que no encontremos aquí en la ciudad, que es trópico alto, Bogotá, pues no vamos a encontrar guayacanes, ni cámbulos, ni yarumos, pero sí vamos a encontrar, por ejemplo, chicalas, falsos pimientos, mortiños. Y esos árboles que les acabo de mencionar no los vamos a encontrar en clima cálido. Entonces, cada ecosistema dentro de su piso térmico tiene su propia oferta ambiental y su propia dinámica. Y por último, pues dentro de este tema es mencionar que efectivamente un bosque alberga mínimo el 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces, hay los cuadrúpedos, los pajaritos, las aves, los insectos. Sin mencionar que, estimado Carlos, el maravilloso mundo del suelo, que es otro ecosistema distinto, los mares, entonces el gran aporte de los bosques es la formación de suelo y de suelo enriquecido con materia orgánica, de suelo de un suelo rico en nutrientes.
Sí. Cuando uno sueña con un bosque prístino, donde no hemos estado nunca, pues yo no creo que ya exista en el planeta un bosque así, pero en líneas generales, esa vida que se mueve allí es de un balance permanente, ¿no?
Sí, esto es de un dinamismo enorme. El ecosistema pues cobra su propia dinámica. Vuelvo y digo, dependiendo de las alturas sobre el nivel del mar en donde se ubique el bosque, entonces guarda sus propias especies, sus propias biodinámicas, y eso hace que los bosques del Amazonas no sean los mismos del Caribe. Y que cada especie pues se ubique dentro de lo que le corresponde, hablando en términos de brillo solar, de altura sobre el nivel del mar y por qué no de temperatura.
Ahora bien, ¿cómo se forma un bosque de estos?
Bueno, el bosque se forma, digamos, por su propio dinamismo, ¿no? Todo lo verde, lo que llamamos nosotros el canopy, que es del tronco para arriba, todo eso es una vegetación y un sustrato que cumple su ciclo y vuelve al suelo. En el suelo, esos elementos naturales que hacen parte de la planta, se descomponen y generan lo que realmente nosotros conocemos como suelo. Hay factores que son contundentes en la formación de un bosque, como es el clima, la tierra o el relieve. Cuando tenemos, digamos, unos climas cálidos, Generalmente encontramos que hay muy poca vegetación, encontramos pastos, pero realmente estos pastos o estas herbáceas no contribuyen a la formación de un bosque, un suelo como lo puede hacer un árbol leñoso. Entonces se trata de ecosistemas importantísimos para la vida, cuya participación en los ciclos naturales como es el hidrológico y el carbono es bastante notoria. Pero no te respondí la pregunta, digamos, los bosques surgen en nuestro planeta hace 400 millones de años, cuando los primeros organismos vegetales, digamos, abandonan el mar, conquistan, por decirlo de alguna manera, la tierra, y demostraron ser sumamente eficaces en la conquista del territorio seco, ya digamos, irrigado, o irrigado, perdón, por las lluvias y el dióxido de carbono. Entonces, podemos decir que los bosques son un producto de la acumulación vegetal de especies altamente competitivas.
Y eso significa que ellas mismas se han seleccionado, ¿no? Es decir, yo supongo que habrá especies que habrán desaparecido sin que las hayamos conocido por la misma acción del bosque. Supongo yo que algunas plantas predominarán frente a otras.
Sí, por supuesto, hay especies de la prehistoria que se adaptaron a los distintos entornos que aparecieron en la Tierra, estamos en el Antropoceno. En la medida que los continentes se movían y se diversificaron, dieron origen a los bosques de diferentes tipos. Y estos están acondicionados por los climas. Pueden haber climas más fríos, más secos y obviamente suelos de distinta composición. Ustedes ven que los bosques los encontramos en los cinco continentes, en distintas latitudes y en distintas regiones climáticas.
Cuando nosotros hablamos de plantas, considerando lo que ya tenemos en el chip, uno dice control de plagas, enfermedades, todo ese tipo de cosas. En esas épocas, cuando nacen los bosques, o en el mismo desarrollo de los bosques, no existía eso de ir a fumigarlos. Realmente los bosques como tal crearon esas propias herramientas para poder sobrevivir.
Sí, lo que pasa es que la misma naturaleza tiene su propio lenguaje, Carlos y estimados oyentes. En este tipo de ecosistemas, en donde tú tienes varias especies, pues hay una regulación natural de insectos, hay una regulación natural de hongos, de bacterias, de virus. Esa misma regulación natural hace que estos ecosistemas sobrevivan, ¿no? Los que no sobreviven es porque han tenido la intervención del hombre, han sido usados para el aprovechamiento forestal. Pero un ecosistema, un bosque, tiene su propia regulación natural. Por la misma dinámica que tienen de la descomposición vegetal, de sus leños, de sus hojas, de sus flores, de sus frutos, que retorna al suelo, pues abastece de los suficientes nutrientes que requiere cualquier planta. Ahora bien, como si estamos hablando de un bosque nativo, pues entendemos que hay una diversidad de especies, y esa diversidad de especies hace que haya una diversidad también de lo que conoce comúnmente la gente como plagas y enfermedades. Entonces hay una regulación natural dada por la naturaleza que hace que estos bosques sobrevivan por mucho tiempo. Ahora bien, hay bosques caducifolios, en donde predomina la caída de hojas, árboles que pierden el follaje durante todo el año. Los caducifolios productivos en Colombia están dados por la manzana, por la pera, por la ciruela, por el durazno, ¿no? Y hay unos bosques que llamamos perennifolios, que son aquellos en donde las hojas son perennes, constantes, y la misma naturaleza hace que se reproduzca estos árboles y que las caídas de las hojas, vivas o muertas, genere un ecosistema abierto.
El tema de los hongos. Hacen un trabajo excepcional en un bosque porque no solamente es la superficie, que de golpe tú vas caminando y te encuentras con un hongo rojito o lo que sea, sino todo el trabajo que hacen bajo la superficie, ¿no? En el tema de las raíces.
Claro que sí, ellos inclusive son unos controladores naturales de primer orden. Entonces yo digo que los hongos son unos ecologistas en acción. ¿Por qué? Porque se estima que tal vez el 80% de las plantas vasculares están asociados a los hongos, que sin los cuales no resistirían ciertas inclemencias del tiempo o serían más susceptibles al ataque de plagas, de bacterias e insectos. Entonces el papel de los hongos en la naturaleza son los ecologistas que están en acción.
Usted nos decía que los bosques también cumplen una labor agroforestal, es decir, la industria. El uso de la madera siempre ha estado presente, no solamente para hacer los muebles de la casa, sino para muchísimas otras acciones que la vida diaria nos invita pues a considerar la madera. Ahora bien, buena parte de esa madera que utilizábamos hace algunos años ha sido reemplazada por aglomerados, que es aserrín pegado, prensado, o en último caso, por plásticos. Hablemos un poco de eso, modelos agroforestales.
Hay tantas agriculturas como agricultores hay.
Es cierto.
Lo dice el maestro Manuel Mejía, ya fallecido colombiano, ¿no? Entonces, cada agricultor tiene su propia lectura de la naturaleza. Y de ahí emergen unas agriculturas como la agroforestería, como la agroecología. La agroforestería, pues, tiene tres factores, tres condiciones, diría yo. La primera, que el árbol es su protagonista fundamental, a diferencia de un esquema forestal, que la agroforestería cumple unas funciones de diversificación de cultivos que tiene unos fines eminentemente productivos, es decir, que la agroforestería sí se utiliza en agricultura como un negocio bajo esquemas de producción. Entonces, bajo ese concepto y esa premisa, pues ahí tenemos tres elementos fundamentales. Uno, y el más principal de un árbol, son sus productos maderables. El dos, de esa madera salen unos subproductos. Y tres, hay unos productos que no necesariamente deben ser maderables. Una plantación forestal, ¿qué es? Es una plantación que es establecida antrópicamente, es decir, que la establece el hombre con especies forestales diferentes a las palmas. Y un bosque nativo es un ecosistema arbóreo primario secundario regenerado, como lo decíamos anteriormente, por sucesión natural. A partir de ahí, existen unos aprovechamientos agroforestales que son actividades antrópicas, es decir, del hombre, que son extracciones de tipo agrícola, inclusive pecuario. Tenemos, por ejemplo, plantaciones que nos dan productos forestales no maderables, como las hojas, por ejemplo, las gomas, las resinas, las cortezas, los frutos, las semillas, las raíces de especies forestales. Esos son productos forestales no maderables. Hay unos subproductos de la madera, como el carbón vegetal, como la leña. Hay otros que salen de la guadua, como las cañas, como los palillos, inclusive elementos de construcción. Del caucho sacamos el látex. Y hay otros que son finalmente utilizados eminentemente para la extracción de madera, para la construcción o para la anchura de cercas, para la construcción de barcos o simplemente para acciones de la actividad urbana. Apartamentos, tú encuentras apartamentos con maderables en teca, en ébano, que si bien no son árboles nativos, son unos árboles de un alto costo que le dan una significancia pues a la vida del ser humano en la ciudad.
Cuando nosotros hablamos de la industria maderera, siempre hay focos, ¿no? Entonces hay un foco que dice, bueno, eso está muy bien porque es aprovechar la tierra, el producto que vamos a vender y que la cosa funciona. Ahora bien, ese negocio funciona, pero tiene que considerar el tiempo, porque los árboles pues no es una planta que nace hoy y la cultivamos mañana, ¿no? Eso se demora su buen ratico para tener lo que se quiere. Y la otra mirada que se da es la ruina de la naturaleza, porque finalmente es una industria con agroquímicos y con una cantidad de cosas que rompe el sistema biótico natural en donde se esté trabajando.
Digamos que esos aspectos, Carlos, se dan porque no hay un plan operativo anual de estas empresas que utilizan la madera como un medio económico muy bueno y que indudablemente genera empleo. Lo que pasa es que no hay planes operativos que permitan restaurar estos bosques ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Uh-huh. Evidentemente sobreviven algunos bosques de este orden hacia el sur del país, pero que los planes operativos anuales no son, digamos, lo más idóneo para la recuperación de estos bosques. Además que hay otras, digamos, que otros escenarios que no son propiamente empresariales, que los hablábamos en la clase anterior, ¿no? En el programa anterior.
Sí.
Es, por ejemplo, la acción que el narcotráfico tiene y la minería ilegal, la proliferación de monocultivos como la palma, como la caña, como el sorgo, como los cereales, no han tenido el conocimiento suficiente para conservar estos bosques.
Cuando hablamos de maderables, generalmente podríamos estar pensando en monocultivos. Porque si yo necesito una cantidad grande de madera para consumo nacional o exportación, que generalmente se ve por ahí, pues yo necesito plantar una cantidad apreciable de plantas, árboles, para que sea un negocio. Allí ese monocultivo también de alguna manera varía todo el entorno.
Sí, totalmente. Y obviamente hay empresas, digamos, de estos grandes almacenes de cadena que trabajan en construcción, que tienen sus propios monocultivos, como tú lo dices, están ubicados en la parte norte del Casanare, en la parte norte del Cauca. Evidentemente que hay una serie de bosques que, inclusive con especies que son introducidas, como los pinos, como la guadua, algunas especies de robles, el eucalipto, en donde ellos mismos establecen sus monocultivos y de ahí pues sale una mano de obra apreciable, pero que son, por su mismo particularidad de ser monocultivo, se concentran plagas y enfermedades en donde los costos de producción aumentan y por consiguiente el costo de la madera también aumenta.
Esos monocultivos tienen esa particularidad, ¿no? Es decir, como se altera todo el ecosistema, se pierde la posibilidad que se regenere, se defienda de manera natural. Y ahí es donde se aplican toda esa cantidad de agroquímicos, de insecticidas, de una cantidad de plaguicidas que se están utilizando hoy en día, que finalmente envenenan el suelo. Esos monocultivos también tienen un peligro adicional. Por ejemplo, tú me corriges si estoy equivocado, hay árboles que por su naturaleza generan muchas resinas y resinas que pueden incendiar muy fácilmente. Y hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en los incendios de bosques en zonas de los Estados Unidos donde la variedad de plantas no es tan amplia como la que nosotros tenemos. No significa que estos bosques hayan sido plantados, sino que su forma y sobre todo por la presencia de estos árboles que tienen resinas y con el cambio climático, pues es más fácil que se incendien. Aquí la variedad es más distinta en lo que son los bosques naturales, pero cuando tú haces monocultivo te estás exponiendo a peligros como esos.
Posiblemente, yo considero muy, esto es una opinión muy, muy personal, no hay ningún árbol, digamos, que cause daño a la sociedad. Lo que pasa es que hay malos arreglos. Hay varios artículos sobre, digamos, árboles de orden urbano que no se aconsejan de pronto en un arreglo forestal. Más que todo, estos árboles son de tipo ornamental. Está el ficus, por ejemplo, el laurel, el falso laurel, el caucho y el ficus benjamina. Aquí yo te podría hablar del caucho sabanero. El caucho sabanero es un enorme árbol, tiene una fama de consumir mucha agua. Es el árbol cachaco por excelencia, tiene un follaje impresionante. Yo pienso que hay malos arreglos, más bien que hay veces que el tema antrópico o la intervención del hombre no es la más idónea y se utilizan arreglos que realmente no van, ¿no? Pero si tú los ves dentro de un aspecto de un bosque, cumple su función como la cumplen los demás individuos de este ecosistema. Sí es importante tenerlo en cuenta, es que hay especies que en los sectores urbanos, digamos, afectan las construcciones, ¿no? Afectan las carreteras, los asfaltos. Y son aquellos árboles cuya parte radicular va más de 50 metros de distancia, digamos, horizontal. Entonces, sí, digamos que desde este punto de vista, si se considera, pues, lo que yo te decía, es un mal arreglo de árboles y una, digamos, que la escogencia de las especies no es la mejor. Entonces, colocar un caucho sabanero, pues, al lado de una autopista, pues es un error de planeación, el árbol no tiene la culpa.
Cuando nosotros hablamos de estos monocultivos de árboles, yo supongo que el proceso seguirá siendo el mismo, es decir, preparar una tierra, sembrar los plantines que tendrán su tiempo de germinación, fortalecimiento y poderlos trasplantar. Y de ahí para arriba, el cuidado que se le dé, es decir, estos bosques no se dejan a que sea la madre naturaleza quien los cuide, sino que tiene que haber todo un proceso para que estos árboles produzcan en el tiempo que se especifica el dueño del bosque y sobre todo la inversión que se hace.
Claro, sí señor, desde el minuto de Dios hay una propuesta de trabajo de reforestación que va en línea con lo que estás preguntando. El árbol es una línea de conservación y mejoramiento de la calidad del medio ambiente, indudablemente, ¿cierto? Pero se debe concientizar a la comunidad sobre la preservación de estos recursos naturales. Entonces, en ese sentido de preservar los recursos naturales, pues es precisamente esa multiplicación de árboles nativos que se hace, primero que todo, que se exige un prealistamiento en recolección de semilla. ¿Y quién nos ayuda con esa recolección? Nuestro campesino, ¿cierto? Indudablemente que él conoce el árbol, conoce las semillas, y hay algo que se llama los guardianes de semilla, a través de los cuales nosotros conseguimos esas semillas, las multiplicamos en unos esquemas de plantulación, y aparte de eso, pues estamos formando líderes ambientales. Entonces, por supuesto que el tema forestal debe pasar por un tema de vivero, de plantulación, ¿para qué? Para seleccionar las mejores unidades y llevarlas a campo definitivo.
Cuando nosotros hablamos de este tipo de cultivos, cabe la pregunta, semillas mejoradas. En el caso de los maderables y en bosques que son diseñados para que produzcan madera, ¿existe también esa ciencia de mejorar semillas y producir árboles más eficientes?
Sí, pero ya dentro de un esquema de agricultura empresarial y dentro de un esquema de agricultura convencional, evidentemente hay un manejo genético. Lo que sucede es que no se da mucho en árboles maderables, por lo que tú decías, por el costo y por los años en que se toma hacer un mejoramiento genético. Mejoramiento genético lo ve uno en cereales, en gramíneas como el maíz, en cultivos de corta duración de 6 meses, en donde ya tú a los 6 meses tienes un resultado al año, ¿no? En una especie forestal o maderable es bien difícil una intervención genética, es larga, no es que sea difícil, es larga, y generalmente eso se hace es por, si hablamos de temas genéticos, es por selección natural, por selección de semillas, pero intervenciones genéticas son muy poco vistas en esquemas forestales por el tiempo que demanda esto.
Va creciendo, nuestras plántulas se convierten en arbolitos. Yo supongo que habrá cuidados previos, es decir, sobre ese proceso de crecimiento tiene que haber cuidados, como son monocultivos, mirar el tema de plagas, pero también de toda esa cantidad de plantas que nacen en el piso, porque a diferencia de otro cultivo, aquí sí hay que dejar las plantas que están en el piso, ¿no? Esa cubierta natural que tiene el suelo.
Sí, hay todo un proceso, digamos, bueno, ¿cómo decirlo? Como de asepsia y limpieza desde el inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo proceso en una planta, pues empezamos por la semilla, ¿no? ¿Qué hace uno para recolectar semilla? Ir al lote, mirar los mejores árboles, de esos árboles, pues recuperar esa semilla. Yo sigo insistiendo que hay que prevalecer con los árboles nativos. Esa semilla se lleva a esquemas de plantulación con material inerte tipo turba, o inclusive germinadores de arena, en donde pasamos por una primera etapa de germinación. Luego esa plantica pasa a lo que llamamos un vivero o a un embolsado. Ya con el minuto de Dios estamos buscando producir bozas biodegradables totalmente, hechas en almidón de yuca, hechas en bagazo de caña. Casualmente una cuña. Tenía una cita con un empresario para eso, pero me acordé que tenía programa
Ah,
radial,
caray, qué
algo
vergüenza.
así como. Entonces no fui donde este empresario que hace parte del grupo AMEN, que es el grupo de empresarios que apoya el Minuto de Dios, y estamos en esa investigación de buscar bozas biodegradables. De ese vivero se seleccionan las mejores plantas y esas plantas las pasamos a sitio definitivo o se las damos a las personas que realmente, o a las fundaciones, organizaciones, colegios, para que tengan la seguridad que tienen una planta seleccionada de alta calidad y una planta sana. Entonces, todo bajo un control biológico, en términos de plagas y enfermedades, bajo un esquema rígido de control biológico, sin una sola gota de químicos.
Eso está buenísimo, sin ni una sola gota de químicos, eso sí que es
Sí, señor.
importante. Carlos,
Sí,
usted ha
señor.
reiterado un término que es fundamental en toda esta conversación, nativos. Resulta que hay sectores que traen plantas o árboles de otros lados porque tienen que producir papel, por ejemplo, que
Sí,
puede ser un
por
caso
supuesto.
cualquiera. Y
Sí.
entonces traen coníferas que no son propias de acá y bueno, empezamos a tener problemas. Pero cuando hablamos de árboles nativos, tenemos una ventaja comparativa inmensa, porque finalmente la variedad de pisos térmicos tiene una oferta de árboles de todo lo que usted quiera y necesite.
Sí, lo que pasa es que digamos que hay unas particularidades que están ya muy avanzadas. Por ejemplo, ya la gente ha aprendido, las instituciones han aprendido que yo no puedo llevar un árbol nativo de, por ejemplo, de Santander al eje cafetero, porque las condiciones de precipitación, de nubosidad, de temperatura, de oferta ambiental, así estén en el mismo piso térmico, son totalmente distintas. Entonces, ya digamos que estas grandes empresas traen los árboles y los aclimatan o los pasan a unos escenarios en donde se reproducen bajo el ambiente propicio de la zona y no se traen ya, digamos, listos para sembrar de un sitio a otro, sino que pasan por una especie de adaptación y de climatización en el sitio donde se va a sembrar esos árboles.
Eso también genera problemas alrededor, ¿no? Es decir, están aquí, están plantados, funcionan, pero el ecosistema que los rodea también se altera.
Sí, totalmente, porque digamos que estos árboles pueden venir con insectos o seres vivos que no son de la zona, entonces se puede presentar un problema fitosanitario de tipo fúngico, de tipo bacterial, de tipo virulento o inclusive de tipo de insectos plaga. Entonces ya hoy por hoy, digamos que la parte forestal está muy avanzada en estos términos. Hay unos controles del ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, que rige la sanidad de los cultivos, tanto al interior como al exterior del país. Entonces vemos que hay unos escenarios que están bastante controlados, sin que haya algunas excepciones de agricultores o de familias o de seres humanos que van de un sitio a otro, traen semillas, y bueno, digamos que eso ya es un tema de cuyo manejo le corresponde a las autoridades locales, y es un
Sí.
manejo difícil.
Aquí yo quiero hacer un break contigo en ese cuidado. Resulta que pues yo tuve la fortuna de viajar al sur del continente y usted cuando entra a Chile la cosa se complica porque usted no puede entrar con ninguna cosa que sea producto de plantas. Usted no puede llegar con una semillita, ni siquiera con una manzana que se está comiendo, se la tiene que comer antes de entrar al país. En Argentina, por ejemplo, hay retenes entre municipios, entre poblados, donde te hacen un lado con productos químicos para evitar cualquier propagación de planta. Es decir, por allá el cuidado que se tiene es inmenso para evitarse en cualquier tipo de plaga o cualquier tipo de semillas que no son propias de la región. En el caso colombiano, ¿cómo funciona esto?
Bueno, realmente las corporaciones autónomas regionales, en el caso de Cundinamarca, la CAR, son las entidades que otorgan el permiso o autorización de aprovechamiento de árboles aislados. Es decir, permiso o autorización para el aprovechamiento de árboles aislados. Porque, pues usted sabe, Carlos, y amables oyentes, que los recursos forestales son un patrimonio ambiental, social y cultural. Entonces, la CAR es la que otorga ese permiso o autorización. Y ese permiso va desde el talar bosques, el trasladar y trasplantar bosques naturales, localizados sobre todo en esquemas de dominio público e inclusive privado. Entonces, los términos que se utilizan para, digamos, para esa autorización es qué tipo de aprovechamiento se le va a dar a este árbol y de qué bosque proviene, ¿sí? Si es un bosque artificial o un bosque natural, ellos otorgan un salvoconducto de movilización, que es un documento que autoriza la movilización o transporte por primera vez de esos productos, y también aspectos como la tala, ¿no? ¿Cuándo es necesario solicitar el permiso? Cuando hay árboles de bosque natural o plantado, digamos, ubicados en terrenos públicos o privados. Ahí digamos que existe el mecanismo legal para el transporte de estos árboles, y también cuando se requiere una remodelación, una ampliación de obras públicas o privadas, que en donde hay que talar bosques, entonces obviamente la CAR interviene. ¿Por qué es importante este permiso? Porque garantiza el manejo adecuado y sostenible de las diversas especies en nuestro país, y cada país tiene su propia regulación.
Voy a comprar una madera en un depósito de maderas. Yo le puedo pedir a la persona que me está vendiendo un certificado que me garantice que esa madera que yo estoy comprando no es producto de la tala de un bosque de manera arbitraria, que es lo que nos está acabando con los bosques, o es un bosque industrial que ha sido plantado para que pues me dé esa madera. ¿Eso es posible hoy en Colombia?
Es posible, no, debe hacerlo. Debe hacerlo porque digamos que cualquier ciudadano se somete a los condicionamientos que la ley toma en caso de que se desacate esta normatividad. Como por ejemplo, va desde una amonestación escrita hasta el decomiso de la madera, inclusive la aprehensión preventiva y la suspensión de toda licencia o obra que usted esté desarrollando desde el punto de vista forestal. Lo que pasa es que no se ha hecho un control efectivo por parte de las autoridades, pero la ley está escrita. Y la ley tre ¿qué? 1333 del 2009, que establece multas diarias que van desde 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la revocatoria de la licencia ambiental, el decomiso de estos especímenes, inclusive la restitución de estos especímenes. Es decir, que si usted taló y no tuvo la precaución necesaria para cuidar este bosque, usted tiene la obligación de restituir estas especies de fauna, y también inclusive el trabajo comunitario, digamos, para sacar madera también se castiga
Sí.
bajo la autoridad ambiental.
Eso sí que es bien importante, ingeniero, porque es que a veces se nos olvida que de forma indirecta También ayudamos a todo este tema de la deforestación porque compramos maderas de las cuales no tenemos ni noticias, ¿no? Simplemente uno va, escoge la pieza, esa me gustó, listo, póngala en el carro y vamos a armar el mueble que yo quería. En ese sentido, es muy importante que todos los colombianos tengamos claro eso. Hay una norma que regula el uso y el consumo, la distribución de maderas. Otra cosa son los aglomerados, ¿no? Pero madera, madera, ahí sí, como decían los viejitos, madera de palo, eso tiene que ser registrado en alguna parte.
Sí, claro, lo que es que el control es difícil. Yo te coloco un ejemplo, los asaderos de la carne, ¿sí? Entonces, ¿quién registra o cómo se controla la leña que se lleva para los múltiples asaderos que hay en Colombia? ¿Cómo se hace eso? Es decir, eso requiere una normatividad que sí existe en donde está la documentación, como por ejemplo el certificado de libertad y tradición del predio, del cual se saca la madera, la autorización escrita del propietario, el croquis del predio donde se va a sacar la madera. Obviamente eso tiene que tener un representante legal y un poder debidamente otorgado por el dueño para sacar estos productos. Eso también está en la ley 99 del 93 y en el acuerdo de la CAR del 2004. Entonces los acuerdos sí existen. Lo que pasa es que el control es bastante complejo.
Bueno, y es una tarea que de todas maneras nos toca a nosotros como parte de la sociedad, pues tener un poquito esos cuidados, por lo menos la inquietud de preguntarle a la persona que le está vendiendo y eso de dónde salió, ¿no? Por lo menos, es decir, y tomar conciencia. Mientras que no hay demanda, la oferta va bajando, ¿no? Y eso es bien importante. Ahora bien, hay una queja en general o no general, una queja que se escucha y es que nosotros producimos maderas, pero todas tipo exportación, que no se quedan en Colombia. ¿Qué tan cierto es esto?
Son las causas principales de la deforestación en Colombia, ¿no? La vez pasada hablábamos que la deforestación inicia con la llegada de los españoles, la entrada de la ganadería y la entrada de los monocultivos el siglo pasado, perdón, con la época de la revolución industrial, construcción por ejemplo, de las vías del tren. Y se acabó con el poco roble que había en Colombia y finalmente no tenemos ni el roble ni tenemos el tren. Pero indudablemente hay un marco ilegal, si se puede llamar de esta manera, en donde ha sido la principal causa de la deforestación en los últimos años en Colombia y en el mundo. Eso es de todos los días. Y principalmente porque no se ha ejercido la autoridad. Digamos que las normas están. Y como te digo, la principal causa de la deforestación en Colombia es la falta de sensibilidad de la gente por la reforestación. Uno piensa que estando aquí escuchando o haciendo una entrevista con Carlos Cantora en el último café, uno piensa que de pronto los árboles no son conmigo. O sí, inclusive uno encuentra videojuegos actualmente en donde lo primordial es la deforestación. Estos videojuegos de Play 4, uno ve a la gente bombardeando y acabando bosques en un juego, imagínate. Cuando no tenemos un juego que de pronto diga, bueno, sembremos un árbol, venga para acá, hagamos un esquema de reforestación territorial, ¿no? Entonces hay unas señales que van en contrariedad a los valores de la
Sí.
naturaleza.
Bueno, tú hablas también de los árboles solitos. Y
Sí, claro.
los árboles solitos también incluyen algunos frutales que en las fincas tiene la gente, que son parte de ese sistema del pan coger, ¿no? Que es tan importante
Claro.
para la nutrición de las personas.
Sí, por supuesto. Estos árboles son los mejores modelos agroforestales. Estoy hablando, por ejemplo, de aguacate, de café, de cacao, de cítricos, de árboles caducifolios, como lo hablábamos hace un momento, como la manzana, la pera, la ciruela, el durazno. Estos árboles cumplen la misma función que un árbol de corte forestal, pero aparte de eso, pues son unos excelentes modelos productivos, ¿no? Desafortunadamente la gran mayoría de ellos los tenemos en monocultivo, pero en modelos de diversificación funcionan muy bien, muy bien. Tú puedes tener, digamos, papa y de pronto durazno, puedes tener café. Hay modelos agroforestales que tú encuentras en el eje cafetero, te voy a decir, por ejemplo, encuentras cercas en Guayacán, luego viene otro estrato en cacao, luego viene otro estrato en café y finalmente unas herbáceas. Entonces, estos modelos son muy buenos para productivamente.
Sí, esa fantasía de poder ver esos bosques, que bueno, yo he tenido la ocasión de poderlos apreciar, son una maravilla porque finalmente, pues sí, tienes el producto base que de tu negocio, que puede ser o bien el cacao o bien el café, tienes alrededor de eso una cantidad de plantas maravillosas que dan ciertos matices, dicen los que saben, al producto principal, en este caso el cacao o el café. Les da unos aromas, unos sabores escondidos que, bueno, en fin, es toda una magia alrededor de esto. Es como cuando uno se pone a hablar de vinos, ¿no? A estos productos les pasa eso. Y es esa convivencia de plantas que son muy amigas entre sí. Por ejemplo, el cacao, que es una planta amazónica, necesita mucha compañía para que produzca bonito, para que esté sano, para que el sabor sea especial. Eso es muy importante, mantener esos bosques.
Inclusive la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, habla sobre árboles en tierras que no pertenecen a la categoría de bosques, o sea, que no son forestales, y árboles que no están en tierras boscosas. Entonces, según esta definición, los árboles fuera del bosque están localizados en otras tierras, es decir, en esas tierras que tú dices que son las tierras agrícolas, o en tierras inclusive con construcciones, establecimientos humanos o infraestructuras, o tierras que llamamos nosotros desnudas, es decir, tierras de pastos que requieren arborización. Sin embargo, pues aquí surgen varias ambigüedades, puesto que por una parte no está siempre clara la frontera entre lo que se define como bosque y lo que no lo es. Y por otro lado existen varias definiciones de bosque. Entonces en esas definiciones de bosque pues cabe toda suerte de árboles bajo diferentes criterios de clasificación según la ocupación del suelo, según la utilización de las tierras, según el alcance biológico, legislativo o según su producción. Podríamos decir que no hay un sistema de clasificación única del bosque que pueda satisfacer, digamos, que todos los puntos de vista.
Estas plantas sí que son importantes porque es lo que permite que la rotación de cultivo, ¿no? Me explico. El café, cultivo principal, pues te va a dar una o dos cosechas al año o de golpe tres. Pero entre medio, pues tú tienes que seguir comiendo o tienes que seguir vendiendo. Y ahí es donde funcionan todos estos otros árboles que acompañan los cultivos. Si tienes naranjos, el naranjo te da la cosecha y tienes la oportunidad de vender esa cosecha o los plátanos. En fin, es decir, es tan importante tener eso en las fincas porque mantienen no solamente el equilibrio biótico, sino algo que es muy importante para el campesino del común, el equilibrio del bolsillo.
Claro, pero entonces el equilibrio del bolsillo no siempre está marcado, estimado Carlos, por la presencia del árbol o no, sino por las funciones que ejerce ese árbol dentro de ese ecosistema o dentro de ese sistema. Yo te doy un ejemplo, digamos que la sombra al café o la sombra a determinados cultivos hace que ese cultivo sea más productivo. Si no existiera esa sombra, pues no, el café de pronto tendría menos producción en cargas, en kilos, en lo que tú quieras.
Que es el mismo caso del cacao. Cacao no puede vivir sin sombra.
Es la influencia de ese árbol en la producción de tu finca, ¿no? Uh-huh. Aparte del aprovechamiento que le puedas dar de ese árbol, pues no solamente saco naranjas, sino que a través de este árbol estoy obteniendo una mayor cantidad de café, dado que la altura sobre el nivel del mar puede estar muy bajita, a 1000 metros, y a 1000 metros, 1200, pues tú necesariamente debes trabajar con sombra. Así como también la sombra, el exceso de sombra puede ser perjudicial. Si aquí nomás nosotros tenemos café aquí abajito de Bogotá, en San Antonio de Tequendama, que está a 2.000, 2.200 metros, y encontramos cafetales con sombra, pues obviamente esta planta se va en vicio, que es cuando la planta se elonga, baja la producción, entonces es la fortuna de dónde colocas el árbol, ¿no? Es el ejercicio del hombre de la planeación. De la planeación ambiental, de la función que puede cumplir ese árbol.
Don Carlos, el tiempo se me fue. Pero hay una cosa muy importante en esa conversación que hemos tenido y es la importancia del árbol en la zona rural. Es fundamental porque es el equilibrio, porque es el balance, porque es la presencia de otros seres que viven en los árboles, porque ese material que ayuda a que el suelo existe y tenga una vida natural realmente eficiente, porque bueno, tiene tantas ventajas, la sola belleza, el hecho mismo, y haga la prueba, cuando esté usted muy inquieto, como en muchas angustias, vaya y abrace un árbol, la gente dice eso es una tontería, hágalo, y se va a dar cuenta que no está solo en el mundo, y porque los árboles tienen algo muy maravilloso, y es que de alguna manera nos integran a la naturaleza. Cuando uno está dentro de un bosque, todo su ecosistema cambia, todo el sistema de las personas cambia, porque es que nos hace parte de ese ecosistema.
Claro, podríamos hablar de tres esquemas. Uno, digamos, de los árboles, independientemente del bosque. Entonces, el primer ejemplo es el de los agrobosques y su aporte, digamos, ecológico y a la producción del cultivo principal, que puede ser café, puede ser cacao, que está todavía por determinar todos los aportes que puede brindar el árbol en un esquema de agrobosques. El segundo ejemplo corresponde a plantaciones, por ejemplo, de sombra, de semisombra, que van con la tecnología que requiera cierto cultivo y que dan unas ventajas económicas. Y el tercer ejemplo es el de los bosques en sistemas lineales que se dan no solamente en lo rural, sino en lo urbano. En lo rural, por ejemplo, las cercas vivas, el alineamiento de fincas importantísimo, que a veces su importancia es menospreciada, aunque en el medio urbano hay casi siempre una conciencia clara de su interés, pero no estamos haciendo nada. Es decir, ah, tan bonito el árbol, pero no decimos, venga, sembremos otro aquí o... En fin, entonces también depende de la política de conservación, de ordenamiento territorial que tengan los, digamos, desde el sector público, alcaldías, gobernaciones y la nación, para finalmente darle al árbol lo que le corresponde.
Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por habernos abierto este espacio de el árbol rural, tan importante, porque finalmente pues nos da de comer, nos da aire, nos da agua. Bueno, ¿qué sería el mundo sin árboles? Creo que sería una situación bastante compleja. Muchísimas gracias.
A usted, estimado Carlos, a cada uno de los oyentes los invito a que sembremos un árbol a través del Minuto de Dios. Ya tenemos algo que se llama el Club del Árbol. Ajá. Y el Club del Árbol es una figura que nace de un minuto en donde cualquier ciudadano puede decir, mire, dono este terreno, dono estos árboles o simplemente, ¿dónde puedo sembrar? Entonces está el Club del Árbol, lo pueden ubicar. Próximamente pondremos un link en la página para que cualquier ciudadano que quiera donar su terreno, que quiera donar un árbol o que simplemente quiera ayudar a sembrar un árbol, sea bienvenido.
Y ese donar el terreno no significa perder la propiedad del terreno.
No, señor.
Para que no tengan esa confusión.
Bueno, tal vez no sea la palabra, ¿no? Yo pienso que prestar... Prestar un terreno a la vida,
sí,
¿no?
Eso sí, más bien.
Prestar un terreno a la vida, que mire, tengo 80 años, tengo este lote en Soacha, arboricemos y dejémosle algo al planeta. Sí. Y eso no implica que sea una transacción pues, de escrituras al quien sea. Sí. No, tal vez lo dije mal, es más bien, donemos un espacio a la vida.
Bueno, así pues que queda esa invitación.
Donemos un espacio a la vida y otorguemos un minuto de nuestras vidas para sembrar futuro.
Ahí está. Bueno, Carlos, muchísimas gracias.
Un abrazo, Carlos. Un saludo a todos los oyentes, a las personas que están interesadas en estudiar ingeniería agroecológica. Bienvenidos. Ahí estamos con sede en Bogotá. Se pueden comunicar a la página y bienvenidos todos a este maravilloso mundo de la agricultura.
Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Hasta pronto.
En esa llanura hermosa, en ese valle donde nací, en ese bello contraste de olor a queso y olor a anís, montañas de mil colores brotan y nacen en mi país. Querido pueblo, quiero estar allí. Pueblo aferrado a su gente y a su cariño, al bienestar de sus tierras el campesino, a incentivar la esperanza que desde joven nos enseña el andar por los caminos. Extraño mi tierra, vivo por ella, siento que en mi país se quedó mi alma. Extraño sus cielos, sus lentos ocasos, su suave amanecer y su ternura. Este paraje lejano no lo conozco, no soy de allí. Me duele por no valorar esta gran tierra de del grande si apenas tenga, me voy de aquí. Extraño mi tierra, vivo por ella, siento que en mi país se quedó mi alma. Extraño su cielo, sus lentos ocasos, su suave amanecer y su ternura.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.